Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La tormenta desatada en el PSOE por el fichaje de Irene Lozano no amaina. Pedro Sánchez ha tratado hoy de justificar la incorporación de la tránsfuga de UPyD y lo ha hecho con una afirmación que seguro va a levantar aún más polémica. El partido no es exclusivamente de los militantes, ha sentenciado el líder del PSOE. Pues en unos minutos se lo vamos a preguntar aquí en el Mediodía COPE a un histórico militante socialista, Joaquín Leguina. Si es o no exclusivamente el partido de los militantes. Ante el Comité Federal de los Socialistas, que ha ratificado sus listas al Congreso y al Senado, Pedro Sánchez ponía deberes a los nuevos, también a Irene Lozano.
Y a quienes os incorporáis por primera vez, venidos de fuera y de dentro del partido, lo que os pediremos será la exigencia de trabajar duro, con ejemplaridad, escuchando y dialogando, teniendo siempre presente a quienes representamos.
Las voces críticas se han quedado hoy para los corrillos, también para los gestos, como el de Susana Díaz, que ha llegado 1:15 tarde al comité. No ha hablado ni dentro de ni fuera. Pedro Sánchez no la ha esperado. Más gestos, el del presidente asturiano Javier Fernández. También está enfadado y directamente no ha ido al comité. El resto, pues, ha tratado de amainar la polémica, aunque no todos. Tomás Gómez califica el fichaje de Irene Lozano de ocurrencia.
Algo tan serio como son las listas electorales, que no se pueden dar con ocurrencias a 24 horas de que se aprueben las listas. Ocurrencias que no ha entendido nadie, ni dentro del PSOE, ni nadie fuera del PSOE.
Otro que no comparte el fichaje de Irene Lozano es el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara. Ayer animaba a su nueva compañera a pedir perdón por atacar a los socialistas cuando estaba en UPyD. Hoy el presidente extremeño trataba de justificar a su líder, a Pedro Sánchez.
El primer secretario general de la historia del partido, que es elegido por sufragio de toda la militancia, tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que él crea que tiene que hacer. Yo no tengo ninguna duda que lo ha hecho pensando en lo mejor para nuestros resultados electorales. Y vamos, no tengo ninguna duda que Extremadura va a votar a favor.
Y en ese no, pero sí, sí, pero no, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, aplaudía hoy el fichaje de Irene Lozano.
Que lo que tiene mérito en un partido es incorporar a aquel que discrepa de ti, porque si pensara Irene Lozano lo mismo que nosotros íntegramente en todo, tampoco tendría mayor valor su incorporación.
A los más críticos con el fichaje de Irene Lozano se has unido hoy el expresidente del gobierno, Felipe González.
Si se incorpora, será porque el espacio al que se incorpora le parece el adecuado. Por tanto, o ha dicho algo inadecuado antes, que tendría de alguna manera que rectificar, o no creía en lo que estaba diciendo.
Y es que a dirigentes socialistas como Felipe González, como Tomás Gómez o como Guillermo Fernández Vara, no se les ha olvidado los ataques que desde su escaño en el Congreso, desde su sillón de Unión, Progreso y Democracia, ha lanzado Irene Lozano a los socialistas.
El bipartidismo está muerto.
Gracias al Partido Popular y al Partido Socialista por arruinar el país.
Su ideal europeo sería que esto fuera una mezcla de Suiza y Sicilia.
De Pedro Sánchez, hasta ahora sabemos que es muy buen vendedor.
Se han dedicado a practicar el clientelismo desde las instituciones públicas y el saqueo de las cajas.
Pedro Sánchez cierra con polémica la semana. Mariano Rajoy ha tratado de cerrarla hoy mejor que la empezó. En Toledo, junto a sus varones, junto a la cúpula del PP y también junto a varios de sus ministros, ha tratado de dar una imagen de unidad. Y lo ha hecho tras la crisis del PP vasco y tras los rifirrafes Montoro-Margallo. Rajoy ha dicho hoy que es un orgullo ser del Partido Popular.
Ni somos el producto de una operación mediática, ni somos flor de un día, ni veletas que se mueven con el viento. Somos un partido de gobierno. No tenemos vocación de bisagristas.
En el exterior sigue la tensión en Jerusalén y también la violencia. Crece el miedo a una guerra religiosa en Oriente Próximo. Hoy han muerto 3 palestinos después de intentar apuñalar israelíes. Son ya 8 desde ayer, viernes de Al-Aqsa. De vuelta a España, golpe a la pornografía infantil. La policía ha detenido a 81 personas. Intercambiaban vídeos y fotografías sexuales de menores. La operación se ha desarrollado en 28 provincias. Las imágenes son de una extrema dureza. Lo contaba aquí en COPE la portavoz de la policía, Elisa Rebolo.
Tras cerca de un año de pesquisas, los investigadores lograron identificar a decenas de usuarios que, amparados en la sensación de anonimato que les ofrecen este tipo de canales, compartían fotografías y vídeos sexuales protagonizados por menores, imágenes que llegaban a encuadrarse en prácticas como el sadismo o el bestialismo.
Esta tarde, Madrid se suma al medio centenar de ciudades españolas que se manifiestan en contra de las políticas que siembran pobreza y desigualdad. Daniel García, de la asociación ATD Cuarto Mundo, asegura que esa desigualdad no es solo económica, también el poder marca diferencias.
Más allá de la desigualdad económica, nos parece que es fundamental señalar la desigualdad de poder. Hay toda una capa entera de población de millones de personas que para acceder a ayudas tienen que someterse a políticas que, más que ayudar, terminan favoreciendo una lógica de control de los más pobres.
Así bien, este sábado 17 de octubre, un día en el que están pasando más noticias que les contamos ya en titulares con la ayuda de Nicolás Rubio y Maribel Sánchez. 16 muertos en 2 naufragios en el Egeo.
12 refugiados sirios han perdido la vida al volcar una barca que zarpó desde Turquía rumbo a Lesbos, mientras que otros 4, entre ellos 3 niños, murieron intentando llegar hasta Grecia.
Hungría aumenta los controles en la frontera con Eslovenia.
La medida llega pocas horas después de que el país anunciara el cierre de su frontera con Croacia, lo que ha provocado que los refugiados se trasladaran al país vecino.
El Vaticano explica el calendario del Papa en África.
El Santo Padre visitará Kenia, Uganda y República Centroafricana entre el 25 y el 30 de noviembre. El viaje comenzará con una ceremonia de bienvenida en Nairobi y el Papa Francisco dará 13 discursos y celebrará 4 homilías en los 5 días que permanecerá en el continente africano.
Diputados de Podemos, diputados del partido de Pablo Iglesias, marcharán hoy para apoyar al proetarra Hernán Lotegui.
3 parlamentarios de la formación en Navarra, además de 22 concejales y diputados forales en el País Vasco, participarán a título personal en la manifestación convocada hoy en San Sebastián bajo el lema "Por los derechos humanos, Otegui Libertad".
Durán y Lleida encabezará la lista de Unió Democrática a las próximas elecciones generales.
El líder de Unió asegura que la presencia de su partido en el Congreso es necesaria para recuperar el diálogo entre Cataluña y el resto de España.
Titulares del deporte, Alex Alguero.
En fútbol, poco más de una hora para que arranque la octava jornada de Liga con 5 partidos a las 4 de la tarde en el Bernabéu. Un Madrid sin James, Ramos, Pepe, Carvajal, Modric, Benzema y Arbeloa recibe al Levante. El Barça se mide a las 8 y media al Rayo, lo hará sin Iniesta y Messi. A las 6 y cuarto se juega el Eibar-Sevilla. A las 10 el Valencia-Málaga. A las 10 y 5 cierra la jornada el Betis-Español. El líder es el Villarreal, podrán seguirlos en tiempo de juego desde las 3 de la tarde. Rafa Nadal ha caído en 3 sets en semifinales del Masters 1000 de Shanghái ante el francés Songa, que se medirá en la final al ganador del Djokovic Murray. En motociclismo, Márquez saldrá desde la pole en el Gran Premio de Australia de MotoGP. Alex Rins lo hará en Moto2, el británico McPhee en Moto3. Este sábado comienzan los cuartos de final del Mundial de Rugby a las 5, Sudáfrica-Gales a las 9, Nueva Zelanda-Francia, y Lamar Odom mejora, ha despertado del coma y comienza a respirar sin ayuda.
Las lluvias van a ser las protagonistas de las próximas horas. Previsión del tiempo, Ana Palacios.
Llueve en todo el oeste y en el centro peninsular. Lo hace con mucha fuerza y acompañado por tormentas en Extremadura y en el oeste de Andalucía, donde se espera que en algunos puntos caigan hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Se libran de momento de sacar el paraguas en toda la costa mediterránea y mañana, en principio, también siguen librándose en el este. Donde no se libran y va a seguir lloviendo será en el oeste y en el centro, y seguirá haciéndolo con fuerza en Extremadura y en Andalucía. En cuanto a las temperaturas, hoy rondan entre los 20 y los 30 grados. Mañana bajarán en la mitad oeste peninsular. Sin embargo, suben en Valencia y en Cataluña.
Pues con lluvias, mucha precaución en las carreteras. Comprobamos cómo se circula a esta hora. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid van a encontrarse con dificultades importantes en la A6, la carretera de La Coruña. Se ha producido un accidente en el kilómetro 16 en la zona de Majadahonda, que ahora mismo mantiene cortados 2 de los 3 carriles existentes en esa entrada a la capital. Hay en torno a los 5 kilómetros de nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas desde Las Rozas. También en la salida de la capital y por la curiosidad de los conductores se van a encontrar con retenciones desde la Florida hasta Majadahonda. Además, en la A1, en la carretera de Burgos, es muy intensa la circulación en la entrada a Madrid, en San Sebastián de los Reyes. Deben tener en cuenta también una avería en la A3, en el kilómetro 15 un autobús ha quedado averiado en Rivas Vaciamadrid, Madrid, ocupando el arcén y parte del carril derecho sentido entrada a la capital. Cuidado a la hora de transitar, sobre todo por tierras andaluzas, donde la lluvia está complicando la conducción. Estamos viendo en la provincia de Cádiz, en la de Huelva y también en la de Sevilla, que esa lluvia en muchos puntos está reduciendo bastante la visibilidad. Deben, por tanto, moderar la velocidad y, sobre todo, aumentar la distancia de seguridad.
2:39, 1:39 en Canarias. Primera parada en el Comité Federal del PSOE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
¡Fuera! Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
Ya esto empieza, Manolo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
¿Falta mucho, papá?
No.
¿Y ahora?
Pero si no hemos salido del garaje, Luis.
Todos están deseando ir a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor para conseguir artículos exclusivos Disney. Ahora por compras iguales o superiores a 20 euros y solo un euro más, podrás elegir entre un vaso, una taza, un bol o un plato de la colección Mickey y Minnie de Disney. Más información en Repsol.com.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El polémico fichaje de Irene Lozano ha protagonizado hoy el Comité Federal del PSOE. De puertas hacia adentro, ha sido un conclave más o menos tranquilo, pero está claro que no ha sido uno más, porque en Ferraz ha sobrevolado hoy durante toda la jornada esas críticas por la incorporación de la tránsfuga de Unión, Progreso y Democracia. Vamos hasta la sede del PSOE, Alberto Escalante.
Comité tranquilo y corto, apenas dos horas, en el que según fuentes de Ferraz no se ha mencionado el nombre del día, el de Irene Lozano. Sin embargo, han sido varios los que han dicho que es un orgullo que muchos quieran unirse ahora al Partido Socialista. El propio Pedro Sánchez ha dejado un mensaje claro. El PSOE no es patrimonio exclusivo de sus militantes, sino de todos los ciudadanos progresistas que quieren cambiar España. En su discurso inicial, Sánchez lanzaba un mensaje a los nuevos candidatos.
Y a quienes os incorporáis por primera vez, venidos de fuera y de dentro del partido, lo que os pediremos será la exigencia de trabajar duro, con ejemplaridad, escuchando y dialogando, teniendo siempre presente a quienes representamos.
Sánchez ha agradecido además expresamente la generosidad del partido en Madrid, en cuyas listas, además de Lozano, ha integrado a la catalana Meritxell Batet en el número 2, a la independiente Zaira Cantera en el 6 o al huasco y rival de Sánchez en las primarias, Eduardo Madina, en el 7.
Pese a las críticas por el fichaje de Irene Lozano, las listas han recibido el respaldo casi unánime del Comité Federal. Solo ha habido 3 votos en contra y 3 abstenciones. Nadie se ha atrevido a levantar la voz porque hoy era el momento de cerrar filas, Alberto.
Había mucha expectación por escuchar hoy a Susana Díaz después de que anoche la Federación Andaluza se ausentara del comité de listas en el momento de votar la de Madrid. Sin embargo, ha llegado con el comité ya empezado, retrasos en el AVE dicen, y no ha querido hablar ni dentro ni fuera. Sí lo ha hecho Guillermo Fernández Vara, el extremeño, se ratifica en sus críticas, aunque cierra filas.
El primer secretario general de la historia del partido, que es elegido por sufragio de toda la militancia, tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que él crea que tiene que hacer. Yo no tengo ninguna duda que lo ha hecho pensando en lo mejor para nuestros resultados electorales.
Otro de los críticos, el asturiano Javier Fernández, había avisado hace días que hoy no vendría. El valenciano Ximo Puig ha defendido aquí la apertura del partido, aunque pide a Lozano que visualice que dijo cosas no pertinentes sobre el PSOE. Mismo mensaje que enviaba Emiliano García Page.
El PSOE desde el comienzo de la transición incorporó gente de UCD, incorporó gente del Partido Comunista, gente que nos ha dicho de todo, ¿no? Yo lo que quiero es lo contrario, que en muy pocos días Irene Lozano, cuando compruebe que realmente esto es un partido repleto de gente honrada y muy trabajadora, pues lo diga.
Superado este comité federal, mañana será el turno del primer gran mitin de pre-campaña en el Polideportivo Magariños de Madrid.
Para analizar lo que ha pasado en el Comité Federal del PSOE, sobre todo tras el flamante fichaje de Irene Lozano, saludamos a Joaquín Leguina, es un histórico socialista, dirigió el PSOE madrileño, presidió la Comunidad de Madrid y es habitual con Carlos Herrera en la tertulia de Herrera en COPE. Don Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Si me permite, antes de comenzar a hablar, si me permite, vamos a escuchar una reacción del que fuera líder de los socialistas madrileños, de Tomás Gómez. A las puertas del Comité Federal del PSOE decía esto.
Algo tan serio como son las listas electorales, pues no se pueden dar con ocurrencias a 24 horas de que se aprueben las listas. Ocurrencias que no ha entendido nadie, ni dentro del PSOE, ni nadie fuera del PSOE.
Tomás Gómez habla de ocurrencias. Señor Leguina, usted que ha dirigido durante años el PSOE madrileño, ¿considera que movimientos como el fichaje de Irene Lozano dinamitan la Federación Socialista Madrileña?
Bueno, no creo que sea lo más grave que ha pasado, ¿no? La Ejecutiva Federal simplemente ha suspendido de militancia a toda la Federación, porque no tenemos derecho a votar en ningún caso. Es bastante grave, ¿no? Bastante más grave de decir nombres y demás. En esa lista por Madrid no hay nadie de la Federación.
Ha sido a puerta cerrada, pero Pedro Sánchez, ante los varones del partido, para tratar de justificar el fichaje de Irene Lozano, ha dicho una frase, y es textual: el partido no es exclusivamente de los militantes. No es exclusivamente de los militantes. ¿Cómo cree que puede sentar esta afirmación a los miles de militantes socialistas?
Hombre, no es exclusivamente de los militantes, es exclusivamente suya. Eso es lo que parece, realmente, ¿no? Porque los otros, los que no son militantes, ¿cómo pueden participar? Prometió primarias, se cargó todas las primarias, prometió el oro y el moro, y sigue fichando gente. Bueno, yo realmente no, lo de esta señora Lozano no lo entiendo, pero es que tampoco entiendo otros fichajes estrella que ha hecho, ¿no? O es que esa señora comandante, que tiene una ventaja, que ha trabajado antes de entrar en las listas, porque una grandísima parte de las listas que van del PSOE no ha trabajado nadie nunca. Entonces, tiene esa ventaja, pero tiene un inconveniente, que tiene un contencioso con sus excompañeros militares o compañeros militares, que eso no se debería trasladar al Parlamento bajo ningún concepto, me parece a mí, vamos.
A usted que le ha tocado elaborar las listas durante años, en unas elecciones como son las del 20 de diciembre, marcadas sin duda por una gran incertidumbre, ¿fichajes como el de Irene Lozano dan o quitan votos a un partido como el PSOE?
Pues depende de lo que las personas estimen que deben hacer los partidos respecto al artículo 6 de la Constitución, que dice que deben ser democráticos. Si a la gente le da igual que sean democráticos que no, pues vale. Pero en cualquier caso, algún día tendrán que cumplir con la Constitución, y no me refiero al PSOE, sino a todos los partidos, incluidos estos emergentes, ¿no? ¡Qué casualidad! Solo se presentan guapos, guapos y guapas. Vamos, me parece una tomadura de pelo al sistema democrático.
Le voy a hacer la última pregunta. Varones del PSOE, como el extremeño Fernández Vara, han pedido a Irene Lozano que pida perdón por todos los ataques que ha hecho al PSOE durante su etapa en el Congreso, en Unión Progreso y Democracia. ¿Debería pedir perdón a los socialistas ofendidos, Irene Lozano?
Yo creo que eso está bien que lo diga, es una broma. ¿Que pide perdón, se confiesa y luego le ponemos una penitencia de tres padres nuestros o qué?
Don Joaquín Leguina, que le escuchamos como siempre, el miércoles en Herrera en COPE.
Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Adiós.
El PSOE, que ha llegado a este Comité Federal con muchas heridas abiertas y más que se van a abrir, lo hemos escuchado tras esta entrevista con Joaquín Leguina. No ha sido una buena semana tampoco para el PP. Primero la carta de Cayetán Álvarez de Toledo, después la crisis en el PP vasco y por último el rifirrafe Margallo Montoro. Mariano Rajoy ha reunido a la cúpula del partido, también a sus varones, y hoy se trataba de dar una imagen de unidad. Y la mejor manera, según Rajoy, hacer balance de la legislatura. En Toledo está María Daván. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. Mariano Rajoy presentaba su balance, orgulloso de lo hecho estos 4 años, de haber cumplido lo que prometió, decía, de haber cambiado para bien el país, de haberle dado confianza y de haber mejorado la imagen internacional de España.
Sinceramente no va en mi carácter, nunca lo ha sido, cada uno es como es, presumir, pero tengo que decir que estoy orgulloso como gobernante y como español.
Los populares se esforzaban hoy por resaltar también esa gestión y por valorar a su candidato. Especialmente elogioso se mostraba Alberto Núñez Feijóo al subrayar que Rajoy se ha dejado la vida cada día sin preocuparse por su imagen. Es el mejor candidato, decía el presidente de la Xunta, porque ha sabido ser el mejor presidente en la España más difícil.
Todos los partidos miran sin duda ese 20 de diciembre, el martes. Este martes van a faltar tan solo 2 meses para las elecciones generales. Mariano Rajoy dice que el PP es el único valor seguro para ganar esos comicios, María.
Sí, es que hoy tocaba también lanzar un mensaje de ánimo a sus filas. Mariano Rajoy les recordaba que pertenecen al partido que representa al centro-derecha en España, al que tiene vocación de gobierno y no vocación de bisagrista, decía en alusión a Ciudadanos, al que no es flor de un día. El presidente lanzaba también un duro ataque contra el Partido Socialista y recordaba que cambiar es fácil, pero mejorar no.
¿Y qué pueden prometer ahora quienes destruyeron 3 millones de empleos, que se dice pronto, en una legislatura, que no es que sean del mismo partido, es que son los mismos? Es que ahora vuelve el de las dos tardes y el del déficit eléctrico, y esos son los grandes expertos de economía.
Rajoy lanzaba también un toque de atención a los suyos tras los enfrentamientos de los últimos días. Es el momento de avanzar con fuerza, de dejar atrás lo accesorio y de estar por arriba. Los máximos protagonistas de ese enfrentamiento, Margallo y Montoro, coincidían hoy en este acto. Estaban casi juntos, pero no revueltos. Les separaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María.
Todos los partidos calientan motores, no solo los grandes. En Unió Democràtica de Catalunya saben que se la juegan. Se juegan su futuro tras la debacle en las autonómicas catalanas. Duran i Lleida había puesto el cargo a disposición del partido, pero finalmente encabezará la lista de Unió a las Generales. Sus compañeros le han ratificado hoy y lo han hecho por unanimidad. COPE Barcelona, Ángela Sánchez.
Duran y Lleida dice que nada le impide presentarse como candidato en un momento en el que puede ser útil, ya que apunta España está cerca de redefinirse jurídica y políticamente. Tiene claro que todos atacarán a Unió por su recorrido hasta ahora, pero es más importante que nunca decir la verdad. No habrá gobierno en Cataluña hasta que pasen las generales. Hoy hay un gran barranco que separa Cataluña del resto del Estado, pero se tiene que decir claro, nunca habrá negociación para romper el Estado, nunca. Solo puede haberla para un nuevo reconocimiento de Cataluña, lo sabe todo el mundo. El líder de Unió ha criticado el lenguaje demagógico utilizado por los independentistas y deja claro que su partido no deja de lado el debate soberanista, sino que prioriza la agenda social.
3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias, enseguida estamos en Israel, allí la violencia no cesa.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jovenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jovenesydesarrollo.org.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tensión y violencia en Israel. Hoy han muerto 3 palestinos después de intentar apuñalar a israelíes. Son 8 desde ayer. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Una joven palestina de 16 años atacó esta mañana con un puñal a una mujer policía en las inmediaciones de la tumba de los patriarcas en la ciudad de Hebrón, un sitio santificado y compartido por judíos y musulmanes, y esta le disparó a muerte. Horas antes, un palestino trató de apuñalar a otro gendarme israelí en Jerusalén y fue matado, y poco tiempo antes, otro palestino trató de apuñalar a un colono israelí cerca de Hebrón, quien desenfundó su arma y le disparó a muerte. De acuerdo con fuentes palestinas, los 3 muertos de esta mañana se suman a otros 5 de ayer, incluido el palestino disfrazado de periodista que apuñaló a un soldado israelí antes de ser abatido. Por lo menos otros 150 resultaron con diversas heridas, principalmente en manifestaciones de palestinos junto a la cerca de seguridad que separa a Gaza de Israel.
Cambiamos de continente. El Chapo Guzmán se ha vuelto a escapar. El narcotraficante más buscado de México fue localizado hace unos días por las autoridades mexicanas, pero una vez más ha conseguido fugarse. En esta ocasión resultó herido mientras huía, Javier Martínez.
Unas heridas que se produjeron cuando el narco tuvo que huir apresuradamente tras sentirse acorralado por las fuerzas de seguridad mexicanas. La policía, apoyada por helicópteros de la Marina y los servicios secretos de Estados Unidos, había logrado cercar al narcotraficante en un rancho cercano a Cosalá, en el límite entre los estados de Sinaloa y Durango. Los sicarios de Guzmán contraatacaron con disparos contra los agentes, que dieron al Chapo tiempo suficiente para escapar. Es el momento en el que el Chapo ha estado más cerca de ser capturado tras su huida del penal de Almoloya el pasado mes de julio.
Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De vuelta a España, nuevo golpe a la pornografía infantil. La policía ha detenido a 81 personas. Intercambiaban vídeos y fotografías sexuales de menores. La operación se ha desarrollado en 28 provincias. Más detalles, Maribel Sánchez.
La lucha contra la pornografía infantil no cesa y en esta macrooperación han participado hasta 300 agentes de la Policía Nacional en un total de 28 provincias españolas. Además, las imágenes incautadas son de una dureza extrema. Los niños aparecen atados y hay escenas de sadismo y bestialismo. La portavoz de la Policía Nacional, Elisa Rebolo, nos cuenta que la operación ha durado cerca de un año, ya que los 81 detenidos utilizaban una complicada red de Internet.
Las investigaciones se iniciaron como consecuencia de ciberpatrullaje desarrollado por la Policía Nacional. Agentes especializados en investigación tecnológica vigilan continuamente diversos canales de intercambio de archivos, como las redes peer-to-peer, medios utilizados para distribuir y descargar material pedófilo en la red.
Los 81 arrestados son todos varones y entre ellos se encuentran 2 menores de edad y 2 personas con discapacidad intelectual.
Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y todos a una, todas las ONG que se dedican día a día para luchar contra la pobreza en España se han unido. Son más de 1.300 organizaciones que se van a concentrar esta tarde en unas 50 ciudades españolas bajo el lema «Las personas por encima de las multinacionales». Carmen Lavallén.
Las ONGs que trabajan a favor de la igualdad y la equidad en España saldrán hoy a la calle para denunciar el aumento de la distancia que separa a ricos y pobres. Lo hacen en el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza y recuerdan que en nuestro país más de 13 millones de personas están en riesgo de exclusión, de las cuales 3 millones están inmersas en la pobreza y 1 millón en la peor situación económica y social posible. Carlos Susías es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en nuestro país.
Lo que proponemos desde las entidades sociales es que ese crecimiento se impulse desde abajo. Sí estamos de acuerdo en devolver dinero a la sociedad, pero vía por la gente de abajo.
Todo porque España está segura en el segundo puesto de la Unión Europea en pobreza infantil y en desigualdad, algo que insiste se combate con empleo de calidad y también con una renta mínima estatal orientada a la inclusión laboral.
Esta tarde se clausura en Madrid el 20º Congreso Nacional Provida. Reúne a profesionales de la medicina, la ciencia y la psicología. La Federación Española de Asociaciones Provida vuelve a defender la cultura de la vida cuando está a punto de finalizar una legislatura en la que el gobierno dio marcha atrás a su prometida reforma de la ley del aborto. Mercedes Martínez.
Precisamente por eso, la organización del Congreso hace especial hincapié en que siempre es buen momento para dar a conocer el respeto por la vida, independientemente de los cambios legislativos. Así lo asegura la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, quien considera, además, que trabajar por la vida es importante para poder dar sentido a la nuestra.
Es importante, sobre todo, por no maldecir la oscuridad y quedarnos de brazos cruzados, y porque realmente en la vida estamos todos. Y queremos también en ese sentido que este Congreso ayude un poquito a superar esos momentos difíciles, a darle sentido a nuestra vida y desde luego porque el trabajar por la vida hace también que la nuestra tenga más sentido y merezca más la pena.
El Congreso pretende fortalecer y dar sentido a la labor de los voluntarios en una sociedad en la que a veces pueden sentirse solos. Este encuentro tiene entre sus objetivos mostrar que ser pro vida no es ir solo contra el aborto, sino que es fundamentalmente valorar toda vida humana desde el momento en el que se engendra.
Y la cita cultural de este sábado nos sitúa en Sitges. Se clausura la 48ª edición del Festival de Cine Fantástico The Invitation, de la neoyorquina Karin Kusuma, se ha alzado con el galardón a la mejor película. Además del de Sitges, un festival internacional de reconocido prestigio, hoy nos fijamos en otro festival más modesto, pero también consolidado. Lo hacemos de la mano de Isco Jiménez.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. El Festival de Cine de Madrid, plataforma de nuevos realizadores, en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, arranca su 24 edición. Nuevas propuestas y directores en sus tres secciones oficiales. Elena Medina, profesora de Comunicación y Publicidad, es la responsable de colaboración entre la universidad y el festival.
Bueno, pues la universidad nos parece una oportunidad magnífica de acercar a los estudiantes pues a las nuevas propuestas, tanto de estilo como de nuevas formas de producción.
El campus de Vicálvaro acoge además secciones paralelas que permiten a los alumnos intercambiar ideas con los creadores.
Puede venir el director y el productor. Los estudiantes tienen la oportunidad de hablar con ellos. Suele ser un debate muy rico.
Los premios verán la luz el próximo sábado 24 en la Sala Berlanga, esperando superar los 730 asistentes del año pasado.
Izal, que sigue de gira, es sin duda uno de los grupos de pop rock más punteros. Gira Copacabana de presentación de su último disco, que les lleva hoy a la Plaza de Toros de Alicante. La cita es a las 9 de la noche.
¿Y qué manera de perder las formas?
Con Izal tomamos rumbo a las 3 de la tarde. No se muevan. En ese momento actualizamos la información aquí en el Mediodía Cope. En el control de sonido, Rafa Nieto. En la producción, Ana Palacios.